La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Confirmaron la condena a Amado Vudú por el caso Sicone. Lo determinó la Cámara de Casación Federal en un fallo de 700 páginas. El ex vicepresidente había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La AFA anunció un aumento del 25% en las entradas. Las únicas categorías que no modificarán sus precios son la C y la D. Este incremento se aplicaría también al valor de la cuota social. El ciclista atropellado por el conductor borracho tiene daño cerebral y está en coma inducido. Así lo dio a conocer su esposa. El incidente ocurrió a una cuadra de la estación de servicio en la que trabaja Sebastián, a la que se dirigía cuando fue impactado. Duchovne le respondió al FMI y ratificó que para el gobierno el PBI crecerá 3,5% en 2020. El fondo redujo su estimación a 1,1% en el informe que difundió el lunes. El ministro analizó que el organismo puede que evalúe la posibilidad de que otra fuerza gobierne y la economía sea peor. Otra vez, fallas en Instagram. Usuarios de todo el mundo reportan caídas. El servicio funciona de forma intermitente para muchas personas. Los problemas se dan en América del Norte y América del Sur, Europa y Australia. Germán Garabano le respondió al titular de la Corte bonaerense diciendo: hizo una declaración política. Eduardo de Lázari había dicho que en la provincia existen causas armadas. El ministro de Justicia le pidió que haga la denuncia correspondiente. Alberto Fernández descarta que los intendentes del PJ impulsen el corte de boleta. El precandidato a presidente del Frente de Todos encabezó el encuentro con los jefes distritales peronistas para asegurarse que los varones no impulsen el uso de la tijera. En la cumbre del Mercosur, Mauricio Macri pidió que Nicolás Maduro cese con las violaciones de los derechos humanos. El presidente además solicitó modernizar el bloque comercial y defendió el acuerdo con la Unión Europea. De la reunión participaron además Bolsonaro, Vázquez y Benítez, junto a líderes de estados asociados. Daniel Santoro declaró en la causa D'Alessio, dijo: respondí todas las preguntas que me hizo el juez. Usó mi nombre sin mi conocimiento y autorización para extorsionar personas, dijo el periodista sobre el falso abogado. En efecto, el periodista Daniel Santoro declaró este miércoles en el Juzgado Federal de Dolores ante el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje y extorsión por la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio. La investigación se inició tras la denominada operativo PUF, en donde presos K conspiraban desde la cárcel para tumbar la causa de los cuadernos. En este caso, Santoro llegó junto a su abogado, Mauricio de Núñez, y antes de entrar aseguró que iba a presentar un escrito y que respondería a todas las preguntas que le hagan. Al terminar de declarar, casi 6 horas más tarde, ratificó: me leyeron las acusaciones y di todas las explicaciones del caso al juez y al fiscal. Sobre los pedidos que le hizo Ramos Padilla, explicó: el juez no me pidió revelar fuentes, solo hice comentarios sobre D'Alessio en la medida de que él usó mi nombre sin mi consentimiento y sin mi autorización para extorsionar personas, situación que yo desconocía totalmente. Contesté todas las preguntas que me hicieron. Espero que no se enganchen con lo que quieren hacer Pedro Echevest y Mario Cifuentes, que son los que pidieron mi indagatoria. Durante febrero estuvieron acusándome, mostraron una foto de mi esposa, de mi casa, exigió luego de declarar en la puerta del juzgado. Cayó la banda de los operadores que estafaba con falsos créditos por teléfono. Habían instalado varios call centers en el conurbano bonaerense desde los que ofrecían préstamos falsos. Creen que cayeron en la trampa entre 15 y 20 personas por día y estiman que obtenían una ganancia de 2 millones de pesos por mes. Declaran la emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en el Congo. La epidemia es la décima y más mortal en la historia del país y afecta a una zona de conflicto armado que complica su contención. La Organización Mundial de la Salud declaró ayer que el brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo se convirtió en una emergencia sanitaria de alcance internacional, pero dijo que esto no debe provocar que alguno de los países vecinos cierren su frontera. La decisión fue tomada por recomendación del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud y siguió al primer caso confirmado de ébola en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, localizada a 350 kilómetros de lo que hasta ahora es el epicentro de este brote y a escasos 20 kilómetros de la frontera con Ruanda. Los escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo de la travesti que murió atacada por pitbulls fue en Moreno, en el cruce de la calle Nicolás Copérnico y la colectora de acceso oeste. Las amigas de las víctimas acusaron a los dueños de los perros de soltarlos a propósito. Según el informe de la morgue judicial de General Rodríguez, la víctima sufrió una herida letal en el cuello que le generó un fuerte corte en la arteria carótida. Sin embargo, esta no fue la única lesión. Los forenses detallaron que sus miembros inferiores también presentaron una gran cantidad de cortes, sus cervicales estaban partidas y su cabeza casi arrancada. Fuentes cercanas del caso que hablaron con Infobae indicaron que esto último habría ocurrido post-mortem. Encontraron un cuerpo descuartizado e investigan si es de Brenda, la mujer desaparecida tras una infidelidad. El marido, que la descubrió con su amante, está preso y se descompensó cuando recibió la noticia. Un cráneo, un torso y una tibia fueron los restos que encontraron los investigadores. Estaban quemados y mezclados con otros huesos de animales en una zona de difícil acceso. Aunque era imposible identificar el cuerpo a simple vista, no dudaron en afirmar que es compatible con el de la joven de 24 años desaparecida. El ADN confirmará la firme sospecha que tenemos, dijo una fuente cercana a la causa, a Diario de Cuyo. Piden agravar la imputación contra Luciano Pizarro, el futbolista de Godoy Cruz, que atropelló y mató. El jugador de 22 años manejaba en estado de ebriedad. Marcha de los familiares de la víctima en reclamo de justicia. ¿Cómo fue el descubrimiento que hizo una familia del robo del cuerpo de su bebé del cementerio? Esto fue en Miramar. En la tumba solo quedó un chupete y dos cartas con la que había sido enterrado. La hipótesis de la justicia de un posible ritual. La familia de Ciro Lescano está desesperada. En medio del dolor por la muerte del bebé de 4 meses, descubrieron que habían robado su cuerpo enterrado en el cementerio de Miramar. En la tumba, donde quedó la tierra removida tras la profanación, encontraron solo su chupete y 2 cartas que habían puesto dentro del ataúd. Consternados por la situación, detallaron cómo fue el momento en el que se dieron cuenta de que faltaban los restos del nene. Pocos días después del entierro, Noelia, la madre del bebé, decidió visitar el cementerio municipal y dejarle flores a su hijo, pero cuando se acercó hasta la tumba, notó algo extraño. Según su denuncia ante la policía local, la mujer advirtió que la tierra había sido removida. Como si fuera poco, encontró un chupete y 2 cartas que ella misma había escrito tiradas. Esto último le llamó mucho la atención, ya que eran objetos personales que había dejado dentro del féretro antes del entierro. Preocupada, Noelia volvió a su casa y le comentó la extraña situación a su suegra, Elsa. Le dije que alguien los había sacado del cajón y que teníamos que ir a hablar al cementerio, contó la abuela de Ciro a Infobae. Cuando ambas volvieron al lugar el sábado, la situación empeoró. En el suelo vieron que había 2 tornillos mariposa que se utilizan para asegurar las tapas de los ataúdes. El sepulturero les dijo que debían volver recién el lunes de esta semana, ya que la encargada no estaba presente para recibir el reclamo. Sin ánimo de esperar más tiempo, Noelia alertó a la policía bonaerense y pidió que exhumaran el cuerpo para constatar que efectivamente estuviera enterrado. El fiscal Alejandro Pellegrinelli, de la UFI número 5, le concedió el pedido y oficiales de la DDI local llevaron adelante el procedimiento. El operativo se realizó recién este martes. Nos dimos cuenta de que no estaba el cuerpito. Yo me di cuenta, lo levantaron como si nada. Le faltaban 2 tornillos, sostuvo la abuela en referencia al ataúd vacío. Condenaron a cadena perpetua a El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Joaquín Guzmán ya había sido declarado culpable en febrero por varios delitos de conspiración en una mega causa de narcotráfico. Así, el narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua este miércoles por un juez de Nueva York, que también lo sentenció de manera simbólica a 30 años adicionales de prisión. Los abogados del capo más buscado después de la muerte del colombiano Pablo Escobar en 1993, anunciaron inmediatamente que apelarán esta condena. El Chapo recibió la pena por 8 cargos de narcotráfico y crimen organizado, 30 años de cárcel por tenencia de armas y otros 20 años de prisión por blanqueo de capitales, según informa el diario mexicano Milenio. Guzmán, de 62 años, fue condenado en febrero por varios delitos de conspiración en un enorme caso sobre narcotráfico. El veredicto de culpabilidad tras un juicio de 11 semanas conlleva lo que el gobierno describe como una sentencia muy justificada de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Le llaman el infierno de alta tecnología a la cárcel donde el Chapo Guzmán cumplirá su condena. El penal de máxima seguridad queda en Florence, estado de Colorado, en medio de las montañas rocallosas. Nadie logró escaparse de ahí. Las últimas palabras del Chapo Guzmán, 10 minutos de quejas y acusaciones contra la justicia de Estados Unidos. El líder del cártel de Sinaloa se quejó además de sus condiciones de detención, que calificó de tortura y trato cruel e inhumano. Ruta de la efedrina ordena la captura internacional de 7 mexicanos que traficaban desde un hotel en Almagro. Se trata de 6 hombres y una mujer que movieron 9.050 kilos de ese precursor químico entre 2005 y 2008. La mula, que cayó 2 veces, y la que llevaba 175.000 euros en la remera. A 11 años del allanamiento de la quinta de Ingeniero Maschwitz, donde encontraron el primer laboratorio de metanfetaminas producidas con efedrina en la Argentina, los investigadores siguen encontrando rutas del desvío de ese precursor químico. Ahora, según le confirmó una fuente con acceso a la causa, a atn.com.ar, la jueza federal María Servini le ordenó a la Policía Internacional, Interpol, la detención internacional de 7 ciudadanos mexicanos para indagarlos por el tráfico de 9.050 kilos de esa sustancia. La magistrada pudo reconstruir que estos 6 hombres y la mujer, a los que ahora están buscando en México, este medio se reserva sus identidades para preservar la investigación, conseguían la efedrina a través de Maximiliano Romero, alias Fantasma, que espera el juicio en su contra justamente por violar la ley 23.737 de estupefacientes. Pánico en una montaña rusa en La Pampa. Dos mujeres quedaron atrapadas en un carrito a 5 metros de altura. Un operativo rescató a las chicas al destrabar el juego mecánico. La palabra de los encargados del parque también fue tenida en cuenta. Las imágenes mostraban cómo Mario Gómez, responsable del mantenimiento del juego, sostiene el carro con el hombro mientras busca cómo solucionar el problema. Tras varios intentos, el hombre movió la máquina hasta el comienzo de una pendiente y consiguió que siguiera avanzando por el circuito. No pasó nada grave, no hubo ningún accidente y nadie se golpeó. Fue un susto nomás, dijo el empleado del parque itinerante Megapark, y agregó: el carro tiene otro freno atrás, no tiene cómo volverse. Así que lo subí con el hombro y lo destrabé del piso. Es la primera vez que pasa. El gobierno incluye a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas. El Ejecutivo creará un registro de los grupos que cometieron ataques en la Argentina. El decreto se publicó a un día de que se cumplan 25 años del atentado a la AMIA. Decretaron este jueves día de duelo nacional por el 25 aniversario del atentado a la AMIA. El Ejecutivo ordenó que durante ese día la bandera nacional permanezca izada a media asta en los edificios y lugares públicos. Felipe Caicedo, el nuevo delantero que le pidió Gustavo Alfaro a la dirigencia de Boca. El ecuatoriano está en Lazio y viene de hacer una buena temporada. Y bueno, Boca quiere armar un Dream Team y prepara una oferta irresistible por Maxi Mesa. Ante la posible salida de Naitán Nández, Gustavo Alfaro pidió que vayan a fondo por el volante de Rayados de Monterrey. Raúl Cassini está en contra de la llegada de De Rossi a Boca. No es el momento, dijo. El histórico futbolista Genesi aseguró que él no lo hubiera contratado. La preocupación de Marcelo Gallardo por la falta de refuerzos y el curioso plan B para Paulo Díaz. En medio de la alegría por la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina, el entrenador de River también mostró su preocupación. Gallardo volvió a marcarle la cancha a los dirigentes. A menos de una semana para la reanudación de la Copa Libertadores, River aún no sumó refuerzos. El único apuntado es el defensor chileno Paulo Díaz de Al Ahly, pero la operación está trabada y esto preocupa al muñeco.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com
facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El ingeniero argentino que trabaja en la NASA contó detalles de la llegada del hombre a la Luna. Nelson, el corresponsal, viajó a Estados Unidos, Nelson Castro, y habló con Pablo de León a 50 años de que se concretara la misión del Apolo 11. La llegada del hombre a la Luna hace 50 años fue un objetivo muy ambicioso que no pudo ser igualado porque fue la primera vez que los seres humanos pusimos un pie en un cuerpo celeste diferente del que nacimos. Así se lo dijo Pablo de León, un ingeniero argentino que trabaja para la NASA, a Nelson Castro, que viajó a Estados Unidos para cubrir las bodas de oro de este acontecimiento único. De León, que se desempeña como ingeniero aeroespacial y director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de la Universidad de North Dakota, recibió al periodista de TN en el Space View Park de Florida, donde se rinde homenaje a los astronautas que pisaron la Luna. De esta especie de salón de la fama, de todos los que colaboraron con las distintas misiones del Apolo, el especialista que desarrolla trajes espaciales para la NASA relató: es un momento que fue hecho para conmemorar el programa, un monumento que también reconoce la participación de los ingenieros y los técnicos, los miles que lo hicieron posibles. Tenemos que recordar que en ese momento se estaba produciendo la Guerra Fría, donde la Unión Soviética había puesto en órbita a Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, y luego llevaron al espacio al primer ser vivo, la perrita Laika, contextualizó De León sobre el momento histórico en el que se produjo el alunizaje. Estados Unidos necesitaba responder a ese desafío que le había puesto la Unión Soviética, donde estaba en juego un sistema político y social, remarcó el ingeniero, que destacó la importancia de John Fitzgerald Kennedy como gran impulsor de la llegada del hombre a la Luna, que se terminó de concretar el 20 de julio de 1969. Cambiamos de tema. Una víctima del cura Eduardo Lorenzo: los abusos que sufrí me persiguieron hasta en el vínculo con mi hijo. Un joven declaró que el ex confesor del padre Grassi lo llamaba a su habitación y lo recibía desnudo. Este martes se conoció el testimonio de Julián Darío Bartoli, una nueva víctima del cura Eduardo Lorenzo, que era el confesor del padre Julio César Grassi y que actualmente sigue siendo sacerdote en la Inmaculada Madre de Dios de Manuel Bonet, tras ser el capellán del servicio penitenciario bonaerense. Hace más de 11 años que Lorenzo tiene una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal agravado y está libre. El abuso del cura Lorenzo me persiguió hasta en el vínculo con mi hijo, le dijo Bartoli a TN. El joven manifestó que fue abusado por el sacerdote. Fue en el colegio Nuestra Señora de Lourdes entre 1999 y 2001, cuando tenía 13 años y recién comenzaba mi adolescencia, contó. Con los foros de seguridad del barrio, se metió de lleno en la vida de la iglesia y la escuela, que usó como lugares para esconderse a plena luz del día detrás de su sotana, continuó. Tenía la imagen de un cura párroco que elegía a sus víctimas en esos lugares. La inflación de junio fue del 2,7% y acumuló 22,4% en la primera mitad del año, según el INDEC. La suba de precios mensual fue la más baja de 2019 y alcanzó 3 meses consecutivos de desaceleración. En el último año, el IPC subió 55,8%. Los lácteos y los productos de limpieza son los rubros que más aumentaron en la primera mitad del año. El precio del queso acumuló en 6 meses una suba superior al 50%. La yerba tuvo un incremento del 38% y el tomate de 53%. Otro ataque a un colectivero, le cortaron el cuello para robarle. La víctima es chofer de la línea 247 y lo asaltaron cuando estaba por finalizar su recorrido en Villa Fiorito. Detienen a dos policías por el crimen de un matrimonio de jubilados en Parque Avellaneda. Investigan si los detenidos, que además son pareja, conocían a las víctimas y se aprovecharon de su confianza para atacarlos. Así, una pareja de oficiales de la policía de la ciudad fue detenida acusada de robar y asesinar a balazos a un matrimonio de jubilados en su casa del barrio de Parque Avellaneda. Ambos pertenecían a la comisaría que cubre la zona donde ocurrió el doble crimen y la sospecha es que conocían a las víctimas y se aprovecharon de su confianza para atacarlos. Mauro Icardi, del ultimátum que le dio a Juventus a la posibilidad de tomarse un año sabático, el delantero sabe que no será tenido en cuenta en Inter y busca cambiar de equipo. Su prioridad es quedarse en Italia. Sufrió dos infartos en plena práctica y el cardiólogo le salvó la vida en el vestuario. El delantero Viroviro se desplomó en el entrenamiento y asustó a todos. Ya tenía antecedentes cardíacos. La irresistible oferta que el PSG desestimó para transferir a Neymar al Barcelona. El crack brasileño ya le manifestó a los dirigentes su deseo de volver al equipo blaugrana, pero no lo quieren dejar ir. Las fotos sexys de Thelma Fardín para celebrar su primer libro. Tras contar su historia en El arte de no callar, la actriz compartió un significativo fragmento acompañado de postales muy sensuales. De la mano del colectivo feminista Actrices Argentinas, Thelma Fardín, tras 10 años en silencio, se animó a alzar su voz y denunciar a Juan D'Artés por violación. Tras meditarlo durante mucho tiempo, la actriz escribió un libro autobiográfico, El arte de callar, en el que contó su historia y que presentó en la Feria del Libro. Ricky Martin, Daddy Yankee, Bad Bunny y Residente en contra del gobernador de Puerto Rico por sus dichos homofóbicos. Varios artistas puertorriqueños piden la renuncia de Ricardo Rosselló. Descartaron a ciegas que un asteroide impacte contra la Tierra en septiembre. Perdieron su rastro en 2006, pocos días después de haberlo detectado. Las posibilidades de una colisión son una en 11.428. Quieren que Trump imponga nuevamente el veto a Huawei. Una propuesta bipartidista busca que la Casa Blanca retome las restricciones que había impuesto a las compañías chinas. Las empresas locales no deberían vender a nuestros enemigos las herramientas que usan para espiar a los estadounidenses, advierten. Apareció una supuesta amante de Claudio Canigia y denunció que Mariana Nanis la amenazó. Sofía Bonelli aseguró que se tuvo que mudar y advirtió: si quiero la destrozo, pero tengo códigos. Segunda audiencia en el TAS para definir en los escritorios la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. En Madrid sigue la disputa por la accidentada definición del certamen continental. River, representado por su presidente Rodolfo D'Onofrio, y Boca, con su titular Daniel Angelici, participaron este miércoles de la segunda audiencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, para resolver el recurso del club Xeneize a la decisión de la Conmebol de no descalificar a su par de Núñez en la última final de la Copa Libertadores. El encuentro tuvo una duración de 5 horas en la sede de la Liga Española, con los abogados de ambos clubes y la participación de dirigentes de Conmebol frente a 3 jueces del TAS, el italiano Massimo Coccia, el chileno Juan Pablo Arriagada y el suizo András Gurovita. Los jugadores de Racing visitaron a Enzo, el nene que quedó cuadripléjico en un accidente en el que murieron sus padres. Tiene 11 años y está internado hace un mes en el Sanatorio Güemes. Licha López, Darío Civitanich y Lautaro Martínez, hoy en el Inter, fueron algunos de los futbolistas que le brindaron su apoyo.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.